This is The Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry.
Bienvenidas a The Business of Wealth. Hoy tuve el placer de sentarme con Gabriela Pulido. Gabriela es una ejecutiva con más de 30 años de experiencia construyendo marcas emblemáticas. Como consultora estratégica se ha dedicado a crear estrategias que alimentan la misión de un negocio, brindando asesoría a compañías en proceso de transformación, manejo de portafolios, marcas y transformación digital. Ella ha construido estrategias para más de 100 marcas como Amerant, Shelton Academy, Insignio, Empresas Polar, Mercantil, Cafam, Avianca, Nestlé, entre otros. Ella ha sido fundadora, CEO, directora, consultora y mentora en varias empresas y organizaciones no gubernamentales. Es una profesional que cree con pasión en la fuerza de una mentalidad positiva, un propósito fuerte y en generar valor al tiempo que generas impacto. A Gabriela la conocí hace unos años en un proyecto en el cual un cliente nos invitó a colaborar y la verdad que desde ahí hemos hecho mucho trabajo muy interesante juntas y de eso hablamos en esta conversación. Espero que la disfruten.
Bueno, Gaby, bienvenida a The Business of Wealth. Qué lindo tenerte acá.
Gracias, gracias a ti, Ale, otra vez. Qué bueno.
Vos ya has visto algunos de mis capítulos, así que algunas preguntas te van a sonar conocidas, que a mí me gusta hacerlas, pero no importa. Y hace un tiempo nos conocemos, y yo te conozco muy bien, pero me gusta preguntar cuál es el mejor elogio que te han dado, porque habla, digamos, de quién sos.
Bueno, primero, como bien sabes, no me gusta mucho definir ese tema de elogios, así que he recibido mucho feedback en mi vida, positivo o negativo, ambos para mí son importantes. Una de las cosas que me gusta recibir de parte de ellos es, bueno, me hace crecer, me hace ser mejor persona. Me han dicho que soy humana, pero a la vez no soy muy paciente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las utilizo para crecer. Me encanta y escucho abierta al feedback, ¿no?
Paciente.
Que
conozco.
Pregúntale a mi equipo.
Keep calm, keep calm, keep
going. Pregúntale a mi equipo.
Ok. Sí, me has hablado de tu familia, tienes una familia enorme y muy exitosa, pero si tus padres tienen que definir lo que haces, ¿cómo lo definirían?
Vamos, le pregunté. Dije, ¿sabes qué? No voy a inventar, le pregunté. Entonces, Gabriela es una persona creativa, consultora, que le gusta aprender y entender o meterse en el corazón de los clientes para desarrollar soluciones creativas. Y la verdad es que sí me apasiona. No solamente eso, sino el poder dar de vuelta. Y una de las cosas que está dentro de mi ADN con todo es dar, devolver a la comunidad, a las fundaciones, a las organizaciones que siempre he sido parte. Entonces, le pregunté y me dijo tal cual eso. Y yo, ay, sí, pero estamos alineados.
Me encanta, digamos, eso debería estar en tu abrazo.
Sí, la próxima.
¿Cómo te escribió?
La próxima, sí. Es que, mira, gracias a la pregunta, la voy a empezar a colocar.
Bueno, entonces, siempre te enfocaste en branding. ¿Cómo caíste en branding y por qué para vos el branding es importante? Si hablamos, digamos, acá estamos siempre hablando de lo que es hacer management, pero pues obviamente se aplica ahora más que nunca a cualquier empresa la importancia del branding.
Bueno, nos conocimos en un asset manager en un momento, desarrollando la marca Insignio, y básicamente para mí, ¿de dónde vengo? Siendo ingeniero, me gusta resolver problemas, me gusta buscar la manera creativa de resolver los problemas. Y donde entro, donde caigo o donde tengo la oportunidad, mientras estaba en Management Consulting, es entender un portafolio de marcas increíble, cómo lo empiezo a racionalizar. Y yo digo, wow, el poder que tiene la marca de convertir a una empresa o la estructura marcaria, cómo puede dar y cómo activar procesos de transformación importantes. Entonces, ahí fue donde vino más la intención. Hice luego un posgrado. Cuando hice el posgrado, estuve en una clase de mercadeo que me encantó, me fascinó. Y dije, bueno, mucha gente le dice, no, el mercadeo for the birds. Y yo, no, ahí fue súper intenso desde el punto de vista de estadística, entender la parte de ingeniería. Pero para mí es algo visual, ¿viste? Eso de haces una estrategia, no se ve, pero haces una marca, el billboard lo ves, o haces un producto, lo entiendes. Y para mí esa pasión de entender por qué y cómo conecta, y luego entender el cliente, el consumidor final, por qué está consumiendo un yogur o por qué está consumiendo algo, me llamaba muchísimo la atención. Es mi parte de ser súper curiosa y entender y buscar más allá de cómo conectar. Entonces, empecé con el branding, después del management consulting que estuve, en Future Brand estuve un tiempo en Venezuela, y bueno, al final se dieron las cosas de ser una empleada de una multinacional a ser una emprendedora de una multilatina en no time. O sea, fue un proceso de transformación importante, donde continué desarrollando marcas, unas cuantas en mi haber, y marcas importantes en la región. Entonces, para mí eso siempre, cada proyecto me daba como un poquito más de incentivo para entender, bueno, ese poder de la marca que tiene.
Pero hablemos un poquito más de eso, branding, porque yo pienso que la marca lleva a un producto de commodity, de que una compañía tenga, provea un servicio o un producto que al fin y al cabo la realidad es que el 99% de los productos que terminan siendo commodities, a ser una compañía que influye la vida de la gente. Yo creo que la marca es la que hace ese switch.
Exacto, exacto. Y vamos, la definición para cualquier empresa, de wealth management hasta de carritos de perro caliente. O sea, es decir, la marca es mucho más que un logo, mucho más que un nombre, mucho más que... Entonces, es para entender la esencia, el poder que tiene la marca, entiendes a ver, bueno, cuál es la razón de ser de esta empresa o de este producto y cómo conecta. Ese es para mí la esencia del branding. O sea, cuando yo entro en el mundo del branding, empiezo a ver a consultoras por un lado, estrategas, y veo la parte creativa, ¿no? De estos diseñadores gráficos que ven, y tú ves como la suerte de que se unen estos mundos y generan cosas fantásticas. Digo, el ser humano es creativo por naturaleza. El consultor es creativo y el diseñador es estratégico. Entonces, buscar esa combinación de llegar a buscar la razón de ser o el porqué de este producto con este grupo de gente que me ayudaba a desarrollar ese tipo de solución. Entonces tú dices, ¿por qué la marca es importante? Es lo que viene a la mente del consumidor. O sea, si es en la primera compra, de repente es racional. Es lo que es, mira, esta suerte que no hay Purell, entonces buscas la otra marca de hand sanitizers, o buscas esto. O sea, al final del día, consigues un Purell, tú vas. La segunda es que tú vas a buscarlo. Te evita la indefinición, te evita la duda. Estás tratando de disminuir los grados de ansiedad, si vienes en ese tipo de cosas, y sobre todo en wealth management es bien, bien importante, porque estás trabajando de dinero.
Entonces, te ayuda a comunicar los valores.
Exacto.
Y vos, digamos, básicamente después te moviste y dijiste, bueno, del trabajo que hago de marca, que en realidad es estratégico, en realidad mi siguiente fase es trabajar en la escalabilidad de las organizaciones y lanzaste Scalto. Contame por qué.
Bueno, salgo de Venezuela, tengo mi compañía, tengo mi equipo trabajando en Colombia, Venezuela, parte de México, y me vengo para acá, al sur de Florida, en Miami, y empiezo a entender de que el componente estratégico del desarrollo de marcas tiene una función o tiene una responsabilidad muchísimo mayor en cómo puedes ayudar a escalar negocio. Entonces, el ser visto como un branding agency, o sea, una agencia de branding únicamente, dame el logo, dame la marca, dame el app, dame el website, y empiezo a ver la oportunidad de que la marca, si bien puede ser una palanca importante para escalar, ayudar a negocio, empiezo a ver que existen otras. Y la inquietud, viste que tú y yo nos parecemos en eso, que siempre estamos buscando una, qué solución o qué cosa puede venir, porque me han venido mucha gente a preguntarme, o proyectos, el proyecto del colegio en El Doral, que fue muy, muy, muy interesante. Es decir, todo el componente estratégico desarrollado detrás, llega el cliente y me dice, pero Gaby, ¿por qué no te mantienes el tema de estrategia y haces el componente estratégico mucho más fuerte? Porque eso es lo que hace un proceso, ¿viste?, de nombre o de cambio de eslogan o cambio de color o cambio de estrategia de comunicación.
De ir a un diseñador gráfico, de ir a un especialista.
Exacto, exacto. Y con el componente para escalar. ¿Por qué para escalar? Porque me gusta entender aquellas compañías, no que estén en bancarrota o en Chapter 11, sino han venido muchas empresas a decir, bueno, ¿cómo paso a la siguiente generación? Estoy de la segunda a la tercera. Estas compañías latinas que no tienen esta capacidad de crecer o de pensar de que, viste, existen todas estas compañías grandísimas, las grandes consultoras que te hacen proyectos súper, súper costosos. Yo digo, no, o sea, esto es, busca esto, empecé a dar como asesorías muy concretas y dije, mira, me llegó el momento de ayudar más, generar mayor impacto. Ese impacto que quisiera llegar a hacer es buscar herramientas, buscar casos de éxitos donde compañías multinacionales o multilatinas entran a Estados Unidos y son exitosas y crecen, y buscar tratar de manejar este momento de incertidumbre o este mundo de incertidumbre que vivimos y que siempre hemos vivido. Estamos en la falsa realidad o un mundo, una ilusión donde pensábamos que era normal. No, resulta que la incertidumbre es parte de, y cómo te aprovechas de ella. Entonces, para mí, todas esas variables incorporando a Scalto, me parece, me encanta, un proyecto de transformación también propia.
Que para vos, antes estábamos básicamente en una falsa incertidumbre que ahora solamente la trajimos a la conciencia. Una falsa certidumbre.
Te he comentado, pues sí, o sea, el haber vivido un secuestro, el haber, nadie te prepara para eso, te preparaste, lo pasaste. Ahora, ¿puede pasar otro tipo de calamidad? Pues sí, entonces empiézate a buscar cuáles son las opciones que tienes como empresaria, como empresaria, mujer, madre, latina, etcétera, o como empresa local, internacional. O sea, ¿qué es lo que va? Y hoy nos toca COVID, ¿mañana será qué? Entonces buscar la manera de que sí, embrace it, es la palabra. Trata de acoger, buscar la manera de identificar las variables que te van a hacer ganador.
Porque son dos cosas. Una, por un lado, lo que estamos hablando es decir, tenemos que navegar y movernos de una forma flexible y rápida. Y por el otro lado, estamos diciendo en la falta, digamos, el convertir el pensamiento lineal en un pensamiento creativo.
Pensamiento periférico, una visión periférica, una visión que te engloba. Estar pensando tres pasos hacia adelante. Me he preguntado los what ifs y clientes que tenemos en conjunto, preguntamos what if, ¿no? Ahorita estamos en suerte de Trump y Biden, ¿no? What if. Entonces, y si tú estás preparado a buscar la manera de cómo vas a reaccionar, viste, en la suerte de que te ocurra y que te pase de alguna manera alguno de los planteamientos, alguno de los posibles territorios, posibles futuros que estás viendo.
Pero me decís todo eso del what if, y a mí lo único que hace es estresarme. Digo, yo estoy tratando de sobrevivir, estoy tratando de que mi negocio funcione. Soy una asset manager diciendo quiero sobrevivir la transición generacional, y encima me estás diciendo que maneje 5 diferentes escenarios de lo que puede llegar a pasar y me los imagine y haga planes para eso.
Mira, no te creas que soy la experta en lo personal, pero sí empiezas a ver qué cosas puedes hacer. O sea, para mí me dan unos grados de tranquilidad, bajan los niveles de ansiedad en compañías. Es decir, prepárate, si pasa esto, estás preparado porque puede pasar. Este es el operating procedure, esta es la forma de resolver si pasa esto. Entonces empiezas a bajar y te enfocas en lo que tú sí puedes controlar, no en todo lo que está afuera que no puedes controlar. Para mí eso me ayuda, pues, y he ayudado a muchas de las empresas a decir, bueno, ¿qué sí puedes hacer? Mira, hace 2 años hicimos el cambio completo de Mercantil Amit, ¿no? De Mercantil Bank Amit. Y fue un proyecto de 6 meses. ¿Cuáles eran las variables que estaban ahí? Había unas variables internas, unas variables de regulación que estaban fuera de tu control, qué cosas sí podíamos controlar. Entonces, en ese proceso llegamos a la conclusión y llegamos al proyecto de Amit.
¿Cuáles son las empresas que ganan en la escalabilidad? ¿Cuál es? ¿Hay una fórmula?
Sí, empiezas a buscar. Para mí es la capacidad de entrar, salir y definir qué es lo que estás tratando de resolver. ¿Cómo llegamos al proceso de entender? Muchos de los proyectos que vemos, muchos de los clientes que vemos, no tienen claro cuál es el problema que quieren resolver. Así que quiero crecer de tantos AUM a tantos AUM. Quiero crecer, o sea, realmente, ¿cuál es el problema que estás tratando de entender? Es que entre no se hablan con el cliente, no entienden el cliente, no tienen una marca clara o realmente, o sea, empiezas a entender a profundidad cuál es el problema. Y una de las razones es que para escalar, una de las fórmulas para escalar es entender dónde estás. Hacer ese deep dive, ese entendimiento de dónde estás, cuál es el problema que tienes que resolver. Y después empezar a ir, viste, esa suerte de identificar opciones y cuáles serían los posibles escenarios, cuáles serían las posibles opciones y qué tienes que hacer para llegar ahí. Suena muy genérico, pero necesitas una forma de entender a profundidad, abrir amplitud de opciones y volver a cerrar. Al final, creo que muchos de los, bueno, he visto uno de los coaches, el tema de focus importante, de Bill Gates y Warren Buffett hablan, y en la servilleta ponen cuál es la clave del éxito del focus. Para mí eso también es bien importante. O sea, una vez que decidiste, enfócate y ese es el proceso. Entonces, una es identificación dónde estás, dos, identificar cuáles son tus opciones, identificar la ruta, comprométete con esa ruta, porque probablemente vas a tener una junta directiva que no esté todos de acuerdo, pero pueden en ese momento comprometerse a estar de acuerdo en estar de desacuerdo y seguir adelante. Y esa es la parte de consistencia.
Eso es lo más difícil de conseguir.
Sí,
la
verdad.
La parte humana, definitivamente.
Sí, sí, sí.
Contame un proyecto, digamos, el proyecto del que más orgullosa estás, digamos, ¿qué fue lo que pasó, qué hizo, qué digas?
Mira, proyectos que me hacías esa pregunta y la verdad, oye, he hecho 500 marcas y no es por show off, me dicen, es difícil porque los clientes, los proyectos para mí son, uno se los convierte como su bebé, ¿no? Primero de todo, el proyecto más importante para mí es mi familia. Entonces ahí te saco del típico proyecto de desarrollo, pero sí, o sea, teniendo 4 hijos.
Ese sí más trabajo lleva, lejos, ¿no?
Sí, de lejos. Entonces para mí eso es más importante, mi familia extendida, mis padres, que para mí eso es lo más importante. Segundo es para mí es mi equipo, y siempre les digo a ellos, el equipo siempre gana, vamos, que sí le vamos a dar. Hemos ido contra, viniendo de Venezuela y en equipo en Venezuela, en Colombia, hemos pasado como dicen los, the good, the bad and the ugly, o sea, todo el proceso hemos seguido y seguimos allí, no hemos cerrado, seguimos adelante y la verdad que muy agradecido por ello. Y luego, en cuanto a proyectos y marcas en sí, o sea, cada uno, si yo hablo de transformación, para mí transformación es digital, un cambio importante en Venezuela que hicimos y fue genial, porque tenemos 4 identidades, 4 marcas y el presidente dice, esa, y por qué una, o sea, si no hubo otra. ¿Y por qué esa? Porque es la que me va a llevar a la siguiente generación y efectivamente conecto con la nueva generación. Una transformación puede ser Amaranth, que ya conversamos, un nuevo proyecto, un nuevo producto, puede ser Migur. Para mí fue interesantísimo cómo entrar un nuevo producto a un mercado y ganar. Migur es Empresas Polar, que es nuestro cliente de hace 20 años. Lanza un nuevo producto, un nuevo yogur, en competencia contra Nestlé, en ese momento y otro local. Y este producto es un yogur pasteurizado, que ya deja de ser el producto del siglo vivo. Y desarrollamos todo, posicionamiento, marca. Y una de las cosas más importantes del proyecto fue definir, bueno, este no va para un grupo selecto, porque es un producto de larga duración, no va para un grupo selecto de consumidores, sino va para las masas. Entonces, llevar un producto de larga duración, más costoso, a un precio menor para todo el mundo, desarrollamos posicionamiento, el nombre que fue Migurt, o sea, mi yogur, empaque, y fue divertísimo. Y ganó market share increíble. A los 2 años, al menos al año de haber lanzado, ya tenía una posición importante de market share. Doing Good, hay muchos. La Fundación Ángel Mendoza es parte de mi corazón, parte de mi ser, y seguir apoyando a fundaciones, pues, nosotros tenemos una regla que tenemos 3 proyectos por bono al año. Porque yo no sé hacer la parte de responsabilidad social, yo no sé hacer política, yo no sé, yo ayudo a la gente a hacerlo. Entonces hemos desarrollado marcas de políticas, marcas de fundaciones, etc.
Si hablamos de esos, the good, the bad and the ugly, ¿no? Que decís que pasaste con el equipo. ¿Hay algún cliente al que le hayas dicho no?
Mira, uno cuando está en este negocio te puedes dar el lujo de decir no quiero o no creo en... A mí me pones ahorita hacer una marca para Julie y te digo que no creo en eso. No creo el daño que le estás haciendo y te puedes dar el lujo de decir que sí o decir que no. O sea, yo creo que hay momentos en la vida hay cosas que he hecho no y hay cosas que he hecho que sí. Hay veces que dices un no elegante.
Como hablabas antes de las juntas directivas, por ejemplo, hemos trabajado en procesos de transformación en los que realmente hay veces que llegas a momentos en los que decís, esta gente no está preparada para abrir la cabeza, o no está preparada, o no se abren las ideas, o no están preparados para cambiar creencias antiguas. ¿Alguna vez que te hayas dado por vencida? Yo no te he visto, pero...
Pocas. A veces tienes que conceder, o sea, hay concessions que tienes que hacer, cosas que tienes que decir, ok, puedo vivir con esto. Lo que sí soy es que digo las cosas muy directas y digo, mira, me parece esto o no me parece, creo que vas por la ruta equivocada, sin embargo, pudiese estar equivocada yo. Hay momentos donde marcas que hemos lanzado, que yo he ido, es más, me ha pasado con mi equipo, hubo un evento y digo, ese diseño no lo vamos a presentar porque de verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Y resulta que no, fue la marca que gana. Y me volteo y le digo, no, o sea, de verdad que estoy completamente fuera. Me dice, bueno, el reconocer que no funcionó, no era mi visión la que era la correcta. Es decir, ¿sabes qué? No vamos a entender por qué. Uno de los proyectos fue interesantísimo en Punta Cana. Hicimos la marca de Punta Cana Visual Call. La audiencia era Julio Iglesias, Oscar de la Renta, Que Paz Descanse, Frank Nieri, Ted Kiel. Yo estaba embarazada y fuimos a la reunión. La reunión era para cambiarle la marca, el nombre. Porque, pues mira, no habían registrado en ese momento la marca y, bueno, tenían otros efectos colaterales que no querían. Salí de esa reunión pensando que, bueno, no había forma, la marca no se puede cambiar, el nombre no se puede cambiar. O sea, interesantísimo, porque eran todos, te podrás imaginar el setting, ¿no? En Punta Cana, divertidísimo, ¿no? Y de ahí salimos. Si bien no se iba a cambiar la marca, no se iba a cambiar el nombre, pero vamos a identificar que era Oscar de la Renta quien iba a definir la línea de gráfica o de diseño que iba a hacer la experiencia de todo ese desarrollo que es Punta Cana Resort and Club. Y la verdad que fue genial, o sea, no decidimos en ese momento, pero lanzamos una marca que realmente integraba a todos y les daba la diferenciación que ellos querían, porque se había convertido en All Inclusive y esta es la parte exclusiva de Punta Cana. Entonces, hay proyectos que, no es que si no la gano, la empato, pero sí busco darle la vuelta para llegar a la solución y buscarla.
Esto me hiciste acordar, decís, bueno, hay que dejar pasar cosas o también dejar hacer errores, es como con los chicos, ¿viste? Que decís, bueno, yo lo veo que te estás equivocando, veo que no es el camino, pero no hay forma de que me escuches en este momento. Y hay que dejarlo como que hacer su propio error y aprender.
Sí, y hay momentos que pues, para mi parecer se requiere de una transformación y no de un pequeño refinamiento de marca, por ejemplo, o una transformación de modelo y no un pequeño refinamiento de modelo, pero de repente la organización no está lista. De repente la empresa o el equipo no está listo para embrace it. Eso no hay nada peor que algo impuesto. Esa suerte de que te dejen las carpetas, o sea, los files de todos los documentos grandísimos, de presentaciones tras presentaciones tras presentaciones. No, yo quiero algo que te resuelva. Y si esta es la ruta, no el camino de menos resistencia, sino si esta es la ruta para la cual tú eres capaz de ser exitoso, pues mira, vamos por esta. Va a ser diferente, quizás va a ser más largo o quizás va a tomar otra dimensión. Y me encanta, a veces me sorprende el entender y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto fue y ha tenido que pasar y seguir adelante. O sea, lo que me gusta es darme el permiso de evaluar y decir, esto puede ocurrir diferente.
Claro, que no sea una prescripción. Esa también es la diferencia entre las grandes y las chicas. Las grandes consultoras que vienen con sus grandes documentos y procesos de años y millones de dólares, y decís, al final es una prescripción que hay que ver cuánto servía para el momento y el lugar.
También, pero
los tiempos se están acortando tanto. Que...
Eso es. Una de las cosas que estamos viviendo es qué tan profundo te metes o qué tanto en contacto te conviertes a provocar soluciones en tus clientes. Y esa cercanía que estamos teniendo, esos productos que estamos haciendo, que llevando esta oferta más clara y más digerible, más entendible a este segmento de mercado, para mí es valiosísimo porque... Oye, he hecho documentos de 500, 600 páginas y mi equipo sabe que si llega un documento de 50, 60, ya estamos en problemas. Yo, ¿qué es lo que quieres decir? Dime tu why, dime por qué, dime cómo son diferentes. O situation complication question, ¿cuál es la situación, cuál es la complicación, cuál es la pregunta que tenemos que resolver? Porque si no, se te convierte en pierdes el norte, pierdes la razón de ser. Y sí, yo creo que hay procesos de transformación importantes, procesos de integración de SAP, procesos de integración muy, muy fuertes, que llevan tiempo. Pero lo que me gusta a mí hacer es que se vea, o sea, que la solución está, que funcione, y tener el equipo, el cliente, el partnership.
Bueno, decime algo que en lo que la mayor parte de la gente no concuerda con vos.
Cuando me dicen que no se puede, yo digo, no, nada, no se puede. Entonces me dicen, pero es que no se puede. No. También lo pregunté, se lo pregunté al equipo, dice que, ay, eso está facilísimo. No, dice, sí, el tema es, no se puede, y yo, no, claro que se puede. Cuando hables con un equipo, unos abogados, no se puede registrar la marca, o no se puede implementar esta solución, hay que buscar otra. Bueno, tú me conoces en ese sentido.
Sí, conoces esa, te la recompro. No hay forma de decirte no se puede. ¿Cuál es tu palabra favorita?
En ese sentido, everything is figureoutable. Para mí, no sé cómo hacerlo en español, pero figureoutable. Me encanta esa palabra, es decir, se resuelve, hay que buscar la solución. Quizás esa es mi forma de ser, result oriented, o buscar las soluciones, buscar los resultados. Pero me gusta un reto de que tenga difícil solución, a ver cómo le puedo dar la vuelta y cómo creativamente puedo enganchar al equipo o podemos crear en conjunto una solución diferente. Y viste, lo hemos hecho. Mira que en un cliente estuvimos dando bastante vuelta para llegar a la propuesta de valor y su tagline, y la verdad es que hicimos un cambio importante de su propuesta, ¿no?
Qué divertido. Ya que hablas de tu equipo, ¿qué es lo que más repetís con tu equipo? Para vos, ¿cuál es el valor agregado que da tu proceso de escalabilidad y de marca? ¿Qué es lo que más le repetís a tu equipo de respecto a eso?
Aparte de decirle que el equipo siempre gana, que para mí sí es verdad. O sea, yo no soy una persona que trabaja sola, me gusta trabajar en equipo. Otra cosa es que tienes que ser curioso, tienes que retar. ¿Por qué? Entonces, forma de ser curiosa, no ser obstinada y que por qué, sino dame razones y busca las formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, tienen que leer, tienen que... Me dice, no entiendo en qué momento lees todo lo que lees, y en todo momento que sacas lo que sacas. Y yo le digo, bueno, no lo sé, pero... Ustedes, para estar en este negocio, tenemos que estar un top up. Entonces, esas soluciones para mí son, esa forma de pensar es importante el respeto y la admiración, la forma de trabajo, pero sí, siempre estar en la vanguardia. O sea, buscar qué está pasando nuevo y cómo se aplica. O sea, esta plataforma Scalto que estamos creando no es una plataforma que todos vamos a estar in-house. Yo quiero invitar a mucha gente de mi vida, proyectos pasados o empresas pasadas que he trabajado, donde creemos la solución para escalar a nuestros clientes independientemente que esté dentro o fuera. Esa suerte de alianzas, esa suerte de traer lo mejor de lo mejor en cada uno. Y una otra cosa que les digo, aces in their places. O sea, buscar que cada quien, el que resuelva, es el que tenga que resolver con responsabilidad, autonomía, y que sean accountable, que sean, que den la respuesta importante a lo que se le esté planteando.
Bueno, última. Digamos, si puedes tener un cartel en la calle, en la I-95, ¿qué diría?
Bueno, el cartel que tuviese, por ejemplo, en Venezuela, en la mitad de llevar un sitio a otro, es buscar la forma de mente positiva. Alguna forma, y no necesariamente con palabras, porque yo creo que leen poco. Para mí es algo que lleve y que resuelva. O sea, hay un billboard que estuvo, creo, fuera en el Perú, que sacaba del ambiente agua y tenía un filtro de agua en la parte de abajo, para dar agua a sitios donde no hay agua potable. Para mí es algo que refleje hacer el bien y que se vea con ganas optimismo. No me gusta el billboard que remuestra que por segundo aumentando la deuda del mundo o el COVID, o sea, no. Para mí algo en positivo. Eso, mi sueño es poder hacer algo así diferente.
Eso es full circle en lo que estuvimos hablando de branding, digamos. Si vos tenés una marca que automáticamente su imagen te lleva a una emoción o un valor, eso es un éxito.
Sí, sí, buscar la manera de esa conexión. Ojo, y un billboard lo ves en 30 segundos, depende del tráfico, pero ¿cuánto tiempo tienes? Bueno, para mí, o sea, desarrollando todos los productos, los 60 segundos que tienes de ver un producto en el anaquel es ese momento que tienes para concebir o para presentar la imagen.
Bueno, Gaby, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Me encanta charlar con vos.
Gracias, Ale. Igual, seguimos trabajando juntas.